Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este podcast.
Un placer, como siempre, estar con ustedes. Muy buenas tardes.
Juan, si te parece bien, comencemos con los temas locales para luego movernos pues, al tema de la semana, que tiene que ver con lo que ocurrió en nuestro vecino del norte. Pero si te parece bien, comencemos con las perspectivas que de acuerdo a tu análisis, de acuerdo a tus ojos, ves para nuestro país en términos macro y micro.
Pues sí, mira, yo creo que arrancamos un año que sin duda no puede ser una vuelta a la página completa al cierre de un año complicadísimo. Yo creo que desde que tenemos uso de memoria, hombre, pues la mayoría de la población del mundo, quiero hablar sin el hecho de haber enfrentado guerras o cuestiones ya mucho más importantes, es de los años más duros de los que podamos tener memoria, ¿no? El 2020 ha sido un año con una cuota fuertísima en todos sentidos. Por supuesto que aquí nos toca hablar de la parte económica. Sin duda fue una parte súper afectada. Y el 2021, pues yo creo que evidentemente tiene que arrancar con algo de la resaca y todos los temas que venimos arrastrando del 20. Un 20, insisto, muy complicado. Pero el simple hecho, y yo te tengo tres muy buenas noticias, de tener, por ejemplo, ya la vacuna en muchos lugares que se empieza a distribuir, no puedo hablar con la misma alegría o entusiasmo de México, porque aquí pues el plan de vacunación va muy rezagado y las pocas que llegan se las estamos regalando a otros países, pero en general el mundo debiera tener una recuperación simplemente por el hecho de lo que se pueda lograr por la inmunidad de rebaño, que poco a poco se va logrando, aparte de la gente que se vaya vacunando. Yo creo que esa es una gran noticia. La segunda pues es que el hecho de que pues va a haber un rebote con respecto al 20, porque no regresaríamos al tema del confinamiento total y pues esto necesariamente tiene que provocar un rebote. Esa es la parte buena. La parte mala es que no vamos a regresar al Producto Interno Bruto que teníamos todos los países del mundo, por ejemplo en el 2018-2019 prepandemia, hasta 3 o 4 años después de crecer rebotando a 13 y 4%. Déjame, aquí creo que vale la pena hacer una precisión. Si nosotros crecíamos 100, por poner un ejemplo, en el 2018 y en el 2019 crecíamos 2% del PIB, que decíamos que era muy mediocre, estaríamos en 102 del Producto Interno Bruto. Cuando tienes un año como el pasado, en donde de 100 te bajas a 91 por una contracción del 9%, crecer al 3.5, que es lo que en teoría vamos a crecer este año, pues te llevaría apenas a niveles de 93 y pico, 94. Todavía para llegar a 100 o a 102 te tomaría, te digo, 3 o 4 años. Y la tercera buena noticia, que yo la veo independientemente del tema de estómago, de sentimiento, desde el punto de vista objetivo, creo que es positivo para México el cambio de presidente en Estados Unidos, porque yo creo que Estados Unidos en muchas cosas se va a reinsertar en la economía global, en los liderazgos a los que nos tenía acostumbrados, y también creo que mucho de eso puede beneficiar a México por obvias razones, la cercanía y la estrechísima relación comercial, ¿no? Entonces, yo creo que esto hace que el 21, sin duda, sea un año que se antoja complicado y que vamos a seguir con muchos de los temas que teníamos en el 20, pero insisto, creo que con una ligera, si no es que, y espero me equivoque, una mucho mejor perspectiva. En términos macro, en términos de crecimiento, yo creo que, como te decía, México podría crecer un 3.5, Estados Unidos también podría estar creciendo a una tasa bastante buena, rebotar de los niveles del año pasado, que estuvo en menos 5, menos 6, hacia también 3, 3.5%, y si no fuera por Estados Unidos y por el mercado de las exportaciones, la contracción en el caso de México hubiera sido mucho mayor. Gracias a Dios, insisto, somos el socio comercial más importante y eso nos ha ayudado. En el tema de Estados Unidos, creo que se nos viene el año completo con la tasa en 0.25, la tasa de referencia. Yo creo que Estados Unidos en todo el 21 y gran parte del 22, si no es que todo el 22, no modificaría su tasa de interés. No creo que vengan grandes temas de presiones inflacionarias de momento, y creo que es bien importante importante también para hablar de estimados. Yo veo que el dólar va a seguir estando razonablemente débil, producto de las tasas de interés pegadas a cero y producto de toda esta cantidad de dinero que se está imprimiendo y que se va a imprimir, porque como sabemos, también dentro de los planes de Biden está esta creación de dinero de 1.9 trillones adicionales para hacerle llegar a los hogares norteamericanos $1,400 más. Y aparte, una serie de ayudas que da envidia si te las platico, pero que consisten básicamente en apoyos a pequeños, medianos y grandes empresas, apoyos a hogares, no solamente directamente con los cheques que ya te comentaba, sino también con préstamos escolares para que los niños en todos los niveles, desde el kinder hasta jóvenes y bueno, en el grado profesional, tengan créditos blandos y no deban o no se vean en esta penosa necesidad de abandonar la escuela por temas económicos. Un plan también muy, muy grande de dinero para distribuir más rápido y eficazmente la vacuna y también mucho, mucho dinero para estar haciendo pruebas de COVID, ¿no? Entonces, pues esto debe de quedar razonablemente pronto, pero esto me hace pensar que el mercado va a estar razonablemente bien y comportándose razonablemente estable. Evidentemente tendrá momentos de volatilidad, pero este dinero que llegaría a la economía y que se traduciría en gasto podría traducirse en un mejor crecimiento económico, en un dinamismo mayor de la economía de ese país. Creo que va a seguir siendo atractivo, insisto, por el nivel de tasa cero, que haría que el mercado de renta fija y de bonos no lo sea. Y además, pues quien quita y también estaría beneficiando los flujos de entrada a México, tanto por inversión financiera como por lo que pueda llegar vía esos cheques de las ayudas que están llegando a los hogares norteamericanos. Muchas de ellas serían a hogares mexicanos o a familias mexicanas que a su vez estarían mandando remesas a México. Un poco este es el contexto macro que veo en Estados Unidos, así de forma muy resumida: tasas pegadas a cero por un largo periodo, mercados bursátiles funcionando razonablemente bien, las grandotas que han estado bien durante la pandemia, yo creo que seguirán bien también con la recuperación económica, y evidentemente pues el dólar podría fortalecerse un poquito, pero no creo que mucho. Porque por un lado estar imprimiendo dinero y además seguir manteniendo las tasas bajas de interés no debería de fortalecer en gran medida la moneda norteamericana. Es a grandes rasgos el panorama que veo para Estados Unidos.
Juan, para nuestro país, ¿cuáles son estas perspectivas que tú nos pudieras compartir en estos momentos relacionado con justamente finanzas y economía?
Pues mira, yo creo que, como decía un poco en la parte global, aplica para México, menos malo que el 20, pero tampoco creo ni espero un gran año. Tristemente creo que va a ser un año muy duro, muy difícil. Los países pobres la tenemos más complicada que los países ricos. Estados Unidos, te decía, el plan este que sacó Biden nos da envidia, pues sí, pero también es que ellos tienen mucho más dinero, es una economía 14 veces mayor a la nuestra y tienen pues mucho más municiones para atacar estos males, ¿no? Entonces, los países pobres vamos a enfrentar esta etapa en la que estamos empezando a ver beneficios de la vacuna, pero todavía con mucha resaca y rezago por parte de la pandemia, nos vamos a tardar más. A México particularmente le va a ayudar el hecho de estar pegado a Estados Unidos y tener pues más del 90% de las exportaciones que se dirigen a ese país. Si esa economía despierta mejor, pues en algo nos arrastrará. Pero así en términos muy generales y muy puntuales, te diría que veo un año de una relativa estabilidad cambiaria. Creo que el tipo de cambio ahora que ha estado por debajo de 20 y podría estar ahí un largo tiempo de 2021, creo que si hubiera episodios de volatilidad podríamos verlo hacia los 20.70, 20.80 o incluso arribita de 21, nada que no hayamos visto antes ni que sea alarmante o preocupante, pero creo que sí puede haber algo de volatilidad. El riesgo mayor que veo para México en el 21 es perder el grado de inversión, que la calificación crediticia se deteriore y que dos calificadoras nos bajen por debajo del grado de inversión y que eso provoque la salida de algunos capitales. No lo veo como catastrófico, sí lo veo preocupante y desde luego no me gustaría, pero no lo veo catastrófico. Veo un año de inflación muy similar a la del pasado. El haber acabado en 3.15 creo que nos pone en posibilidades de tener un año otra vez en el rango de 3%. Cerrar el año el tipo de cambio por debajo de 21 también lo veo realista, 20.70, 20.60, insisto, con episodios de volatilidad. Y creo que el Banco Central, la tasa de interés la puede llevar al 4 y si las cosas no mejoran pronto, incluso tendría margen de maniobra para llevarla al 3.75. Así como te decía que en otros países ya no hay margen con tasa, la política monetaria pues prácticamente ya se agotó porque las tasas están en el 0. En el caso de México, hoy las tasas están al 4.25 y sí podríamos ver, no descartaría yo, de entrada al 4% seguro, una baja más, y si las cosas, insisto, siguen muy mal de capa caída, podríamos incluso ver una corrección más hacia el 3.75. Y en materia de crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, lo veo realista, el que podamos rebotar hacia el 3.5, pero como te explicaba al principio, pues al ser un rebote, no es una noticia magnífica, pero bueno, es una buena noticia el que no tengamos un año de mayor contracción.
En términos de los siguientes años, el inicio de la administración Biden es, decíamos al principio del podcast, el tema de la semana. ¿Cómo ves hacia el futuro tanto el desarrollo económico que pudiera tener nuestro vecino, las consecuencias que pudiera tener para México este cambio de administración? ¿Cómo crees que la relación entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y el resto del mundo pudiera cambiar en los siguientes meses?
Mira, yo creo que descalificar completamente todo, es decir, generalizar y decir que todo lo que hizo Trump estuvo mal, estaría yo mal, pero sí creo que la gran mayoría de las cosas que puede llegar a hacer Biden y cambiar, sobre todo en materia de relaciones con México, con otros países, la reinserción de Estados Unidos, por ejemplo, el pacto climático, el tema de París, el tema de regresar también a las Naciones Unidas, el tema de regresar a la Organización Mundial de la Salud, en fin, todos estos temas a los que Trump renunció y que de alguna forma no solo renunció por la presencia de Estados Unidos, era una renuncia más que notoria porque eran temas y foros en los que Estados Unidos no solo era miembro, era el líder. Entonces yo te diría que ahí Trump renunció a los liderazgos, pero son temas más de corte diplomáticos y políticos que al final pues sí también podrían ayudar a restablecer relaciones. Se tiene miedo, por ejemplo, de que ahora con Biden China regrese con mucha fuerza a Estados Unidos y toda esta guerra comercial que Trump había empezado pues termine porque la ganen los chinos y entonces haya una especie de invasión de productos chinos, obviamente sin arancel, y que provoque el que negocios norteamericanos y la poca manufactura y planta productiva que hay en los Estados Unidos termine por cerrar o claudicar ante la imposibilidad de competir con China. Yo no lo creo, yo creo que Biden no es tonto, conoce el problema, sabe que existe y que evidentemente tomará medidas, pero la manera de atacar estos problemas será completamente distinta al estilo de Trump, en donde claramente veíamos un hombre que no le gustaba negociar, un hombre que le gustaba confrontar, un hombre que le gusta poner a su contraparte contra las cuerdas. Vimos cómo nos ponía contra las cuerdas concretamente a nosotros con temas que no tenían nada que ver con la economía, por ejemplo, temas migratorios, el famoso muro, y de pronto condicionaba a las caravanas migrantes o a la construcción del muro contra el Tratado de Libre Comercio. O sea, cosas que nunca habíamos visto, como con una cuenta de Twitter de pronto podía ponerle aranceles a ciertos productos, aunque hubiera un Tratado de Libre Comercio, a Canadá, a México, China, Unión Europea. Entonces, sin generalizar, insisto, que todo lo que hizo Trump fue malo, quiero decirles que me da la impresión de que muchas de las cosas que va a cambiar y muy pronto Biden van a ser mejores para Estados Unidos y mejores para el mundo. Yo en términos generales, independientemente de si se entienda o no el presidente de México con Trump o con Biden, es tan fuerte la relación comercial que creo que va a haber entendimiento. El argumento que usaban algunos que defendían a Trump o trumpistas en México era que ya le había tomado la medida al presidente de México y que ya había una relación con él. Yo creo que va mucho más allá de la persona de Trump o de Andrés Manuel. Simplemente la investidura presidencial de México y de Estados Unidos están obligados a convivir por necesidad. Y yo en ese sentido creo que conviene más la figura de Biden que la de Trump en cosas en las que coincide con la visión de futuro y del mundo, la de Biden y no la de Trump. Yo creo que Trump se parecía en muchas cosas malas a nuestro presidente, como conceptos de populismo, como los conceptos de no creer en el tema del cambio climático, energías renovables, energías limpias, y todo este tema que sí trae en la agenda muy fuerte Biden y que evidentemente de rebote nos va a obligar también también a honrar y cumplir todos esos contratos que de alguna u otra forma entre Trump y AMLO con respecto a la reforma energética en México estábamos complicando, ¿no? Entonces, de manera muy objetiva, de verdad, sin meterle estómago al tema, creo que es benéfico la llegada de alguien más predecible, más negociador. Insisto, a Trump no le gustaba negociar. Trump, si no te ahorcaba, si no te hundía, no sentía que ganaba. Y si no ganaba, no cerraba el trato y te lo tumbaba. Creo que con Biden, México y el mundo tiene más la postura de un negociador. Evidentemente, Estados Unidos siempre busca sacar la mejor parte y eso no va a cambiar, pero no al grado al que lo llevaba el presidente Trump. Y también insisto, con el riesgo de que de un tuitazo te tirara un tratado o te metiera aranceles por encima de un tratado de libre comercio. Eso creo que es un gran avance para nosotros en la figura de Biden.
Excelente, Juan. Creo que tu análisis ha sido muy completo y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta edición de Análisis Viva.
Me da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes, Salvador. Un placer. Y pues nos escuchamos muy pronto, si Dios quiere. Que tengan todos un gran 2021.
Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también. Recuerden que nos escuchamos en la siguiente semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.